May movie de Magdalena Iwan.
Upi,
Huacacayo, Huacayo,
Juan,
Arli,
Bien,
Caripuaña,
Quien,
Yuma, Caripuna,
Platanal,
Río Grande,
Vida,
Caripuaña, Río del Pez,
Origen,
Arli,
Memoria,
Río del Bocachico.
Serie El Río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio. Hoy presentamos Conversatorio de Contextualización.
Bienvenidos a la franja ciudadana del río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio. En este cuarto programa vamos a buscar darle cierre a esta primera franja sobre el río Magdalena, en que se ha venido hablando sobre cómo es un ser vivo, cómo ese ser vivo se ha venido interrelacionando y relacionando con los colombianos, tanto que se constituye en su patrimonio, se constituye en su historia, en su memoria, en su nacionalidad. Soy Carlos Ernesto Gómez, hago parte de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y quiero que los tres invitados con los cuales vamos a charlar esta media hora se presenten.
Gracias, Carlos, por la invitación. Mi nombre es Aldemar Macías, sociólogo y profesor de la Universidad Surcolombiana.
Gracias, Leila Marlene Rincón, licenciada en Biología y Química, especialista en Educación Ambiental.
Muy amable, Miller Dusán Calderón, profesor de la Universidad Surcolombiana y representante legal de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Vengo de la tierra, ¿dónde está la vida? Vengo de allá arriba, de la nieve eterna. Traigo la sonrisa de la primavera y una suave brisa con olor a selva, valles y colinas, y hombre, vengo de la sierra.
Me alegra mucho que estemos aquí porque tenemos unos temas que son muy importantes para lo que está sucediendo hoy en día, no solamente en nuestra región, sino en el país. Lo que nos ha contado nuestra franja en primera instancia es que la memoria de nuestra nacionalidad no nace con la conquista, sino que nace antes de eso. Entonces yo lanzo la primera pregunta, ¿será que el desarrollo sí llegó con los españoles?
José Domingo Sarmiento ha escrito un libro muy importante que llama Civilización versus Barbarie. Y yo pienso que hay que volver a releer esa obra porque nos permite entender qué fue lo que ocurrió. Eran dos cosmovisiones. Una que venía de Europa, que era la de la civilización, que estaba plasmada en algunos elementos, que era la imposición de la lengua, la concepción teocéntrica del mundo y la idea en que era necesaria ya la explotación de la naturaleza por las necesidades del desarrollo del capital en Europa. El oro de América fue tan importante porque hizo posible el desarrollo del capitalismo en Europa. Ese era el fundamental, el interés. Pero además porque también está plasmado en las historias de Indias esa idea del oro. Recuerden muy bien cuando en los confesionarios se citaban a los aborígenes y que como no conocían la lengua española, entonces siempre se buscó un intermediario que se llamaba el lenguaraz. Y el lenguaraz, que era el intérprete, le generaba siempre sospecha las preguntas que le hacían los monjes. ¿Dónde están las cuyes? Y entonces le decía inmediatamente al indio, no vaya a decir dónde quedan. Porque precisamente en esas cuyes se encontraba el oro. De allí que Quevedo alguna vez dijo una frase genial, un poema genial. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado.
Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua. como los hijos del sol.
Profesor Miser nos hace una muy buena introducción entonces en el tema. ¿Qué repercusiones entonces ha tenido ese choque de culturas?
Nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol.
Sí, en ningún momento la llegada de un grupo europeo que tenía unos desarrollos tecnológicos más avanzados en cuestión de armas, de guerra, de municiones, mayor capacidad militar, simplemente lo que hizo fue imponer todo un concepto de desarrollo, todo un elemento ideológico, todo un elemento a nivel de la lengua, a nivel religioso. Pero aquí desde luego habían asentamientos humanos que también tenían otra mirada distinta de cómo entender la vida, el desarrollo y el bienestar. Una relación casi que sagrada con la tierra, con el agua, con todos los elementos que la acompañaban. Entonces aquí hubo un choque muy violento de una fuerza avasalladora, de una fuerza de dominación frente a otro grupo. Y ese grupo desde luego pues en algunos momentos hizo resistencia por mantener parte de sus creencias. Pues la mirada hacia el río era un componente muy ligado con la vida, por eso esa relación era con un ser viviente y un ser sagrado, y no bajo esas lógicas mercantiles que son las que entró a chocar el mundo americano con estos grupos europeos.
El río Magdalena le ha venido dando vida exactamente a un país como el nuestro y le ha venido entregando a sus pobladores en una gran diversidad, porque además su geografía se lo permite. Profesora Leila, esa vida desde la perspectiva en donde la humanidad ha ido cambiando su concepción de convivencia, no solo con la naturaleza sino con sus prójimos, ¿cómo se ve esa vida conviviendo con otros seres vivientes y que han tomado determinaciones de vida distintas?
Precisamente la presencia de las grandes cantidades de riqueza de peces y diversidad, ¿no? Más de 100 especies en el río Magdalena y estas especies nativas, quiere decir que esas comunidades saben distinguir esos 100 sabores, por ejemplo. Hablando, en el caso del Huila, hablamos de unas 69 especies de peces, ¿cierto? Cada uno tiene su característica, su morfología, su boca diferente, su aleta, es decir, toda su estructura. Entonces, todo ese encanto de la naturaleza sea parte precisamente de ese respeto, ¿sí? La subienda, hablamos de volumen, pero es importante hablar de la diversidad también, ¿no? Pues ahora vemos que todo esto ha sido completamente avasallado.
Pero entonces no existe posibilidad ninguna, según sus mercedes, para que pensemos que el río puede dar otras utilidades distintas, otras posibilidades de mejorar la vida de los riberanos que no sea de esa manera ancestral.
Bueno, lo interesante de los ecosistemas es que son dinámicos, ¿no? La tierra es dinámica, ella está en evolución. Y precisamente ella tiene una capacidad de transformación, hay lo que se llama una resiliencia, ¿no? Soporta hasta cierto nivel, ¿no? El problema es cuando se interviene de una manera tan drástica, ya no alcanza a recuperarse, porque el daño es tan acelerado y tan fuerte que no hay el tiempo de que haya ese proceso de amortiguamiento, ¿no? La naturaleza tiene la capacidad de ser sumidero, o sea, todo lo que es desechable ya tiene la capacidad de recogerlo. Fíjate que el agua se va purificando en el camino, todas las cascadas, las curvas, todo eso que tiene la dinámica de un río, ¿no? Pero llega un momento que hay un límite. El elemento de la biodiversidad pues va a ser supremamente afectado, porque entonces probablemente algunas especies van a tener la capacidad de sobrevivir en esas condiciones diferentes y hasta ciertos niveles de contaminación, por ejemplo. Hay una gran afectación.
Con qué absoluta ceguera se despertó un día el hombre a organizar un sistema para vivir, administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y tecnología que solo acaban con la vida del planeta y su energía.
Si eso pasa con los peces, ¿qué pasa con los seres humanos, con las comunidades que viven allí alrededor de ese río y que ancestralmente han comido de él y han y han encontrado allí una especie de abrigo y de seguridad social para su cotidianidad.
En el movimiento Ríos Vivos tenemos una consigna que sintetiza mucho eso: ríos para la vida, no para la muerte. Cuando usted interviene un ecosistema, entre esos ecosistemas complejos también están actores sociales. Cualquier modificación que usted realice de ese ecosistema tiene una afectación directamente sobre la vida en general y sobre la vida humana en particular. Un ejemplo, lo estamos viendo ahora en el caso de los megaproyectos como el hidroeléctrico El Quimbo. En el momento en que usted interviene el río Magdalena para un uso distinto, se utiliza incluso en las obras, por ejemplo, de explosivos, que van además articuladas con químicos. Eso llega al río y inmediatamente destruye todo el componente ictiológico. Pues es evidente que allí de él viven también los pescadores y se sienten también afectados los pescadores. Un ejemplo reciente que prueba que cuando comenzaron las obras hubo una contaminación muy grave del río Magdalena y hasta organismos como el INCODER reconoció que durante ese plazo, más o menos de un año, hubo una destrucción de 7.95 toneladas de la pesca y evidentemente dejó a los pescadores sin la posibilidad de continuar con esa actividad artesanal y hoy se encuentran en condiciones degradantes, incluso de pérdida no solo de su actividad y su trabajo, sino una afectación psicosocial que también los está llevando a situaciones bastante críticas. Como ese ecosistema es complejo, pues evidentemente afecta toda la actividad. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, como cuentan por ejemplo los cafeteros, en el momento en que se destruye por ejemplo fauna y flora, las especies que ahí se encuentran tienen que desplazarse inmediatamente a buscar un proceso de adaptabilidad nuevo y entonces se han desplazado, por ejemplo, para la zona cafetera. Y en este momento, cuando llegan a la zona cafetera, entonces comienzan a afectar los cultivos del café. Incluso me llamó mucho la atención una persona que me dijo, es que apareció una especie de ratón que se comía hasta el jabón en la zona cafetera y entonces eso va destruyendo también la seguridad alimentaria. Eso no puede decir uno que se afecta solo un componente biótico, sino que se afecta toda la cadena de manera integral.
Nos alimentamos, agradecemos por sus frutos, por las montañas que ves, también por el aire que respiras y por el agua que nos da de beber. Yerut, de la montaña.
El ser humano hace parte de ese ecosistema. El ser humano también hace parte de esa naturaleza y de una u otra manera, como la naturaleza misma, como la profesora Leira nos lo decía, pues es dinámico y se va moviendo y va buscando también acomodarse a ese ecosistema donde vive. Por eso los ríos de manera ancestral siempre fueron empleados como manera de transporte, no solamente para alimentarse, sino también para ir de un lugar a otro. Por eso el río Magdalena juega un papel tan fundacional en nuestra nacionalidad colombiana. Tan es así que en la Constitución del 91, donde echamos un paso hacia adelante, pues en asumir que somos realmente muy diversos, se creó una institución precisamente para que cuidara ese río. ¿Por qué pareciera que no hay confianza con esas entidades que están defendiendo nuestros ríos, puesto que está sucediendo lo que ustedes están comentando, que más bien estamos dándole de palos a ese patrimonio?
Sí, yo creo que esa falta de confianza obedece a esa contradicción, a ese conflicto que se está presentando sobre lo que significa las lógicas del desarrollo o el llamado concepto de bienestar que ha montado la sociedad occidental, eurocéntrica, que creó todo un modelo que es parte de la misma crisis de la modernidad, de ese proceso que de auge del capitalismo que nos lleva a los seres humanos a ser irracionales en el uso de nuestros recursos naturales, porque se impone la lógica de la acumulación, de la rentabilidad, y donde creíamos hace un siglo que este planeta era infinito. La crisis de la modernidad lo que nos muestra es que hizo crisis una razón instrumentalizada, una mirada especulativa, acumulativa, extractiva realmente de los recursos. Y lo que estamos ahora mirando es que el planeta también tiene sus límites. No es infinito como creíamos. Y es frente a esa mirada y frente a esa lógica es que se está resistiendo y se está planteando otra mirada de cómo es la vida, el bienestar y la misma felicidad. Y entonces una institución de estas como Cor Magdalena está sobre esa lógica eurocéntrica, homogénea, de explotar los recursos naturales casi que de manera irracional, y por eso se generan estos tipos de desconfianza, de resistencia, de comunidades, de pueblos y de otras miradas de cómo entender la vida para que el río y los recursos naturales no se conviertan en un elemento de mercantilización, de venta, de expropiación, para unos intereses muy claros a nivel privado, a nivel particular, que quieren, mejor dicho, exprimir y sacar ganancias y utilidades a costa del equilibrio de los ecosistemas naturales.
Imposible te será jugar conmigo. Como el águila que vuela alto a nuestros sueños, te vemos quinto sol.
Bueno, pero ¿y dónde queda la nacionalidad? ¿Dónde queda la soberanía? ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde queda? Porque Cor Magdalena no es una entidad pues sola, digamos, hay seres humanos detrás y detrás de eso hay un gobierno, hay una institucionalidad que responde a unas políticas públicas, supongo, con respecto a eso. Entonces, hay como una especie de dicotomía entonces entre lo que estamos hablando aquí y las decisiones que están tomando desde esas instancias, siendo que estamos hablando ya de la Constitución del 91, una sociedad entonces que participa en esas decisiones. ¿Qué estará pasando? ¿De qué estamos hablando aquí entonces?
Para poder viajar, imposible te será dormir tranquilo.
Se suponía que la figura de las corporaciones autónomas creadas por la Constitución Política de 1991 pretendía precisamente darle a ese cuerpo todas las posibilidades y todas las garantías para que, con fundamento en una racionalidad distinta, protegiera los ecosistemas y uno tan importante como el río Magdalena. Se suponía que era eso. Pero hemos podido probar casos muy concretos. Uno, por ejemplo, se dice que cualquier intervención de la cuenca del río, que está bajo la responsabilidad de Cor Magdalena, requiere concepto previo de esta institución antes de ser intervenido. Sin embargo, tenemos casos de proyectos como el hidroeléctrico El Quindío, donde nunca fue consultada esta institución, y cuando se le pregunta si emitió concepto o no, ella misma dice que no es necesario, porque en última instancia ya hay unas decisiones políticas que han sido decididas, y en última instancia hay que acatar ese tipo de decisiones políticas. Es decir, no se puede intervenir esos proyectos, pero como bien lo decía Aldemar, no se puede afectar esa noción del desarrollo, que en última instancia tiene una connotación muy clara, es decir, acumular capital, rentabilidad económica, mercantilizar fundamentalmente todos los ecosistemas, y en este caso el río Magdalena. Y otro caso tiene que ver ahora con otra decisión política que se impone desde el Estado y que hace parte también de la globalización y los intereses mercantiles a nivel global, que son ciertos planes, como el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, donde en última instancia ya el río no tiene esa connotación de que hace parte de una memoria viva, que tiene su propia lógica dentro como un ecosistema muy importante, sino que hay que buscar que ese ecosistema se vuelva rentable en términos económicos, y entonces ya el problema es la navegabilidad, el problema es cómo se construyen nuevos megaproyectos de generación de energía, y entonces se pierden los otros valores que son fundamentales y que inclusive casi no toman los economistas cuando tienen que ver con estos, que es el valor de uso, y el otro valor que es muy importante, que es el valor de existencia.
Que no se lleve el río embravecido en su corriente.
Quiero pues hacer entonces esta aseveración. Existe y es clara una fuerte contradicción entonces entre la identidad, el patrimonio, la memoria, la cultura, con ese concepto de desarrollo. ¿Cómo conciliar esas diferencias? ¿Es eso posible, profesora Regla?
Es un proceso supremamente complicado, la verdad. Nosotros, pues en el caso de la Fundación Curíbano, que hago parte, llevamos 13 años luchando acá en la ciudad de Neiva por la conservación de unas fuentes hídricas, ¿no? Y después de 13 años nos hacemos la pregunta, ¿por qué razón, si existen unas leyes, unas normas, existe una entidad encargada, creada, y entonces y hay una comunidad que ha estado luchando por la conservación, ¿no? Es gravísimo que no podemos colocarnos todos al mismo nivel, definitivamente, pero la Constitución tenía ese sentido, que existían unas entidades, unos entes gubernamentales y que el ciudadano común y corriente, nosotros era el elector primario, realmente tendría que tener también ese ser escuchado de una manera directa, ¿no? Entonces, no sé, definitivamente es muy complicado. Trabajamos con la comunidad interviene en procesos jurídicos, entregamos las evidencias, en ese momento ya están las evidencias de lo que se había pronosticado, los daños que se iban a hacer, y todavía vemos nosotros que es imposible. Entonces, pues yo no sé, en ese momento es supremamente complicado. Es decir, cuando hasta tanto la academia, la comunidad y las entidades no estén a mismo nivel realmente, donde el Estado considere que el trabajo de la comunidad, el conocimiento de la comunidad tiene valor, ¿cierto? El tema del territorio, que el Estado entienda qué significa el territorio, el rol que cada uno cumple en su lugar. Entonces no es posible realmente. Hasta ahora estamos en este territorio colombiano, estamos distantes de encontrar la solución.
Queremos tierra para todos, que la devuelvan a sus dueños. Indígenas, nuestros ancestros son soles, iluminando el planeta. Hagamos cambios desde adentro para que el agua siga corriendo.
Sí, yo creo que no va a ser nada fácil resolver esa contradicción, porque cada vez el mundo quiere homogeneizar un modelo, un concepto de desarrollo, un concepto de economía, y de esa manera lo que busca es que tienen que desaparecer los estados nacionales, que exista un solo mundo, una sola economía, un solo mercado. Y frente a esa tendencia fuerte de la globalización a nivel económico, de unificarlo todo, pues igualmente se pasan por encima todas las mínimas posibilidades de soberanía. Para ellos esa lógica, concepto de soberanía, es una cosa trasnochada, participación ciudadana es algo trasnochado, consultas populares es algo que no cuaja bajo ese modelo y bajo esa perspectiva. Entonces lo que estamos es aquí es contradiciendo completamente ese modelo, y por eso cuando se acude a la necesidad de la organización, de la resistencia, es porque se tiene otros parámetros, otros conceptos de vida, de bienestar, de felicidad, completamente distintos a ese modelo homogenizante, arrasador, pues que puso en crisis realmente la vida del planeta y la vida de la especie humana y de todas las demás especies.
Agradecemos nuestra vida, nuestra tierra, este tiempo, nuestro cielo, al sol de día, esta noche, a nuestro fuego, al agua, al aire, a este momento. Pedimos fuerza en el corazón, una bendición, divina protección, que nuestros sueños se realicen, que vuelva la paz a la tierra.
No es posible la conciliación, y hay una razón de fondo. El modelo es un modelo extractivista, financiarista, es decir, donde fundamentalmente se busca la mayor rentabilidad económica por parte del capital, y esa rentabilidad económica solo es posible si hay una explotación intensiva de los recursos naturales. De hablar de un desarrollo sostenible es una falacia, porque el mismo modelo contradice la necesidad de la conservación ecosistémica. Y lo otro, de ser responsable socialmente, también es igual, porque para acumular capital lo que se requiere precisamente es la explotación intensiva de la fuerza de trabajo. Es decir, son dos lógicas totalmente distintas. Pero a mí me llamó mucho la atención, y esto me parece que hay que seguirle la pista, es a una decisión que se tomó en la Organización de las Naciones Unidas de crear un grupo donde está Manfred Max Neef, para que presenten entre el año 13 que estamos y 1914 una propuesta o unos fundamentos de lo que sería un modelo radicalmente distinto. Incluso dice, ya no se piensa en términos de vida humana, sino que se está pensando un modelo que incorpore la defensa de toda la biodiversidad, y eso nos parece muy importante porque eso implica cambios radicales, donde hay una concepción distinta del hombre sobre la naturaleza, donde considera la naturaleza no como objeto de destrucción, sino que al mismo tiempo es un ser vivo del cual uno depende, y nos llevaría a dimensionar de otra manera. Fíjate, lo está planteando la Organización de las Naciones Unidas, de que se requiere de un modelo radicalmente distinto.
El río Magdalena no es ajeno entonces a este constructus humano que hoy en día nos tiene donde estamos. Por eso estamos en el río Magdalena, en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio, una franja ciudadana.
Acciones por la madre tierra, viendo el origen de nuestro tiempo. Unamos un solo viento, ese que enciende en el centro. Los corazones abriendo, puro amor en movimiento. Todas las razas unidas para nacer y renacer en nuestra tierra sagrada de Bacatá. Vientos de amor soplan desde las sierras, brilla sol en mi tierra. Hombres de sol iluminen la tierra. Vuelve el sol. Ríos de paz vengan desde las selvas. Llueve sol en mi tierra. Rayos de sol de Ayayal ancestral.
Huacacayo, Huacayo,
Juan,
Arli,
Quien,
Caripuaña,
Quien,
Yuma, Caripuna,
Canal,
Río Grande, Caripuaña, Río del Pez, Arli, Río del Bocachico.
La Corporación Comunidad, en alianza con la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, presentó serie El Río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio. Espera nuestro próximo programa, Dos Visiones en el Alto Magdalena, la presencia de las culturas indígenas y la llegada de los españoles. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas, Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos.